Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, aquí está Antonio R. Naranjo. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal?
Todo bien, razonablemente.
De lunes feliz, ¿no?
El lunes para mí es un día muy feliz. Y más el lunes...
El mejor.
Más el lunes volviendo de Semana Santa. El lunes de Pascua. Claro que sí. ¿Eh?
Oye, ¿me dejas que te diga dos cositas que me han llamado la atención de estos días? Pues mira, la primera... Me ha llamado la atención ver a medio gobierno felicitando por la República, pero no por la Semana Santa. Pero la que más me ha llamado la atención, Herrera, a ver si me resuelve usted la incógnita, es que allí en Sevilla le llamen ustedes la madrugada, algo que dura toda una noche y les mantiene en insomnio. Explíquense.
Sí, no, la madrugada llega, hombre, desde las 12 de la noche, teóricamente, que se recoge... la Virgen del Valle, hasta que acaba de pasar por la campana el paso de las Angustias Coronada, paso de los gitanos. Y ahí son 8 o 9 horas de mucha intensidad, ¿eh? Mucha intensidad emocional. Como, bueno, quisimos llevar a todos nuestros oyentes, pues el equipo de COPE Sevilla, ¿eh? Con Mario, con Gonzalo, con Javi, con, en fin, todos los que Inmaculada hicimos... la transmisión de la madrugada, que nos entusiasmó a todos.
Pues mira, y te agradecemos mucho a los oyentes, Carlos.
Esto es, había que estar despierto, había que tener militancia, porque eso exige mucha constancia.
Bueno, la madrugada también es porque algunos se acuestan un poco a media tarde del viernes y se ponen el despertador a las 12:30 para salir pitando.
También los hay. Claro que
oye, Herrera, pues te voy a adelantar la preguntita que te la hace Amaya desde Ceuta, no nos hace falta ni sintonía, y dice, oye, Herrera, de todos los pasos de la madrugada, ¿cuál fue el que te emocionó más y qué momento exacto de ellos?
A mí me emociona mucho Triana, porque entre otras cosas es mi...
Tú eres hermana. Muy trianero. Tú eres muy
Yo soy trianero. Muy trianero, ¿no? Y tanto el paso de las tres caídas como el de la Virgen de la Esperanza me emocionaron. Yo creo que pasaron por la campana como una cosa de esas, un vendaval, ¿no? Un vendaval de pasiones. Y lo cual no va en demérito de los demás, porque la Macarena arrasó, igual que arrasa el Gran Poder o el Silencio Calvario, todos los gitanos, ¿no? Que decir, el paso del Señor, de la Virgen. Es una importante colección de matices, cada uno con su personalidad, su diferencia, sus cosas, y hace que el conjunto sea inolvidable. Dicho lo cual, palabras han impresionado tanto a Antonio que...
Has impuesto el silencio.
O ambas dos cosas.
Se ha quedado helado.
Pues igual es que se ha quedado helado. Bueno, se ha cortado la línea. Ahora ya lo tengo. A ver, Antonio.
No, yo estaba nada más que con la respiración contenida oyendo sus explicaciones. Bueno, lo que también corta la respiración, Herrera, es todo lo que has dicho de la bajada de impuestos y de la necesidad y austeridad del Estado. Está la audiencia que trina y supongo que después de escuchar a Pedro Sánchez hace un rato en el programa de Susana Griso diciendo que nasty de plasti y que de bajar impuestos nada, pues aún más. Si te parece, escuchamos una primera entrega de oyentes. Son María de Granada, Eduardo del País Vasco y Juan desde Málaga.
Es que el gobierno no se ajusta el cinturón. Es que hay un montón de consejeros, un montón de ministerios que no sirven para nada. No tenemos agricultura, no tenemos ganadería y un ministro de agricultura. Vale. ¿Y sus asesores? ¿El Ministerio de Igualdad? Estamos locos, pero es que estamos pagando la reforma de la Casa de Verano de Sánchez y tantos caprichos que los ministros se están dando. No, y eso recae sobre los españoles.
Bueno, es que ninguno ha caído en la cuenta de que hay un estudio que dice que habla de 60.000 millones. Eso no es chocolate del loro. 60.000 millones que se pueden quitar sin tocar las principales cuestiones del Estado. Ni educación, ni sanidad, ni nada. Hombre, parece mentira.
Señora Calviño, menuda excepción. Pues no que según usted no baja los impuestos porque los españoles no nos merecemos tener unos peores servicios públicos. Entonces, según usted, los currantes españoles lo que nos merecemos es ser cada día más pobres para costear sus incontables ministros, asesores, chiringuitos, Falcon, coches oficiales, independentistas, filoterroristas o para hacer cursos para pintarnos el toto. O sea, más o menos 60.000 millones de euros tirados a la basura.
Bueno, ya ves que esta idea es recurrente, es real. Sí, sí. No pero parece bueno, colar. Sí, sí.
Falta decir que los españoles no nos merecemos menos asesores de los que tenemos.
Claro, no. Bueno, no solamente en número, sino en formación de esos asesores, ¿eh? Porque algunos currículum, vamos, juntan cuatro bachilleratos mal contados, ¿eh? Es decir, que esa es otra cosa. Es decir, estamos hablando de asesores, llamamos asesores a gente que, colocaderos de los partidos políticos, que prácticamente se dedican a derrochar el dinero. Y eso de que no nos merecemos unos servicios públicos peores, desde luego debe empezar por el recorte del gasto excesivo. Es que estamos, ahora mismo tenemos el estado de las autonomías más amplio de ningún, incluso que la propia Alemania, y un estado y un gobierno de la nación con unos términos absolutamente con 22 ministerios, ¿no? Y sus correspondientes chiringuitos, ¿no? Es que es desproporcionado, es que eso no se lo puede permitir absolutamente nadie, ¿no?
Más cosas.
Bueno, pues al final las repercusiones de todo este, en fin, desastre económico, pues van a los bolsillos y van a las preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Y vamos a escuchar, en fin, algunos de estos ciudadanos diciéndonos cómo lo ven o qué les preocupa. Son Isabel desde Andalucía, Ignacio de Castilla-La Mancha y Antonio desde Huesca.
Mi marido y yo con un sueldo de administrativo toda la vida trabajando para la empresa privada. Y este país lo hemos hecho grande entre millones de personas que ahora parece ser que no tenemos derecho a una pensión digna. Es una vergüenza.
Aviso a consumidores. Echándole la culpa a la electricidad, a los combustibles, a la guerra a Ucrania, está pasando igual que con el cambio al euro. Todo el mundo sube, con razón o sin razón, pero todos suben los precios.
Solamente recordar que cuanto más suben los precios, más gana el gobierno, porque recuerden que de todo eso se lleva el 21%, sin comerlo ni beberlo, y con la cuadrilla de asesores, ministros y demás fandangueros, pues la verdad es que no esperemos que bajen los precios. Aunque en el resto de Europa bajen impuestos o bajen precios, aquí no. Mientras esté Sánchez.
Pues mira, Herrera, la respuesta de Sánchez la acaba de dar, decía hace unos momentos en Antena 3. Y fíjate lo que ha dicho. Sobre el PP, que tiene tres problemas. La corrupción, dice que aún no ha aclarado lo de Ayuso. Su relación con la extrema derecha, es decir, con Vox. Y la bajada de impuestos, porque dice Sánchez que el estado de bienestar es nuestra piedra angular.
Sí, claro, pero el estado de bienestar no significa sangrar a los ciudadanos, porque a lo mejor con menos impuestos recauda más, que a veces se da esa circunstancia y se ha demostrado en administraciones como la madrileña o la andaluza, donde se han bajado impuestos y se ha recaudado más.
El estado de bienestar, lo que no puede ser es un estado clientelar, donde se exacciona a los ciudadanos para gastar en gasto de para obtener, sí, para obtener voto. Es decir, no puede ser que la mitad del empleo o más de la mitad del empleo que se está creando en España sea empleo público. Y eso no es estado del bienestar, más de la mitad, casi el 60%. Eso no es estado del bienestar, eso es estado clientelar, en el cual una clase, iba a decir no productiva, no, porque el empleo público también es sanidad, es enseñanza, es seguridad, pero también hay una clase burocrática que se está incrementando con oposiciones, con contrataciones continuas, en muchos casos sin oposición, con la fijeza de los interinos, etcétera. Sí, y esto lo están pagando los españoles. Hay una señora ahí que decía, llevo toda la vida trabajando administrativa y tal, y mi pensión es una miseria. Es que mucha gente todavía no ha terminado de asimilar que el sistema español de pensiones es una estafa piramidal, en el cual tú no estás cotizando para tu pensión, sino para pagar la pensión de los que actualmente la están cobrando. Y al gobierno se le está yendo de las manos una deuda pública que va por el 120 o 120 y pico del PIB, que va a provocar que cuando no esté el gobierno haya que hacer una reforma de las pensiones que se comerá el futuro gobierno que venga, porque Europa no está dispuesta a permitir.
Bueno, a lo mejor lo tiene esto que hacer este, ¿eh?
A lo mejor incluso se lo imponen a este, pero
si no, este mismo año ya son 13.000 millones más.
Claro, ahí van a intentar escamotearlo. Es decir, es que cuando se dice vamos a subir la pensión al IPC, pues mira cómo está el IPC, al 10%. Sí, pero esos son 12.000 millones más.
Pero Ignacio, no es que se le esté yendo de las manos, es que está alimentándolo. Claro. Y luego hay una paradoja absolutamente sangrante, es decir, al no deflactar la inflación, está suponiendo, por ejemplo, en el impuesto a la renta, 4.100 millones más al gobierno. Y así, es decir, la inflación favorece la recaudación del gobierno y, lógicamente, empobrece a los ciudadanos.
4.100 millones esa realidad, más que vamos siempre a pagar los
el embeleco del gasto en educación y sanidad. Que no, señores, que no es eso a lo que ustedes están destinando el dinero, que lo están destinando a otros sitios que están resultando verdaderas escombreras. Y ahí está ese gasto de 60.000 millones, que es gasto político, estrictamente político. Y aquí se ha demostrado que efectivamente bajando los impuestos se puede recaudar más, y haciendo una política de ajuste inteligente como la que se hizo España para incorporarse a Maastricht, es posible hacerlo. Otra cosa es no tomar medidas y luego tener que comparecer un día en el Congreso de los Diputados para decir que tengo que hacer un ajuste como el que tuvo que hacer Zapatero, que eso sí fue un ajuste de caballo, precisamente por no tomar decisiones. Y eso es lo que nos estamos abocando con declaraciones como la de esta mañana, ¿no?
Y eso le costó las elecciones.
Efectivamente. El contribuyente que está ahora mismo en pleno periodo de declaración de la Hacienda, como estamos todos, ha de saber que en junio va a pagar en euros de valor 2022 el porcentaje de lo que ganó en euros de 2021, y que la diferencia se la va a embolsar el Ministerio de Hacienda.